¿Cómo están? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Les saluda Alonso Torres. Hoy es viernes 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y el día de hoy les invito a escuchar una transmisión especial que hemos preparado con la participación de las diversas estaciones que integran la Red Radio Universidad de Guadalajara para presentar un programa del cual nos sentimos muy orgullosos, Planeta Diversidad, que desde 2017 se transmite en Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán. Este programa nació con el objetivo de dar voz a las personas con discapacidad. Algunos de los conductores e integrantes de este programa viven con discapacidad y han encontrado en la radio un espacio de libertad y expresión. Un saludo cordial para las personas que nos escuchan en todo el estado de Jalisco a través de las emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Nuestro reconocimiento para Isai Ábalos, Marco Ochoa y Liliana Medina. Muchísimas gracias también a Víctor Muro y Carlos Rolón. Y enviamos nuestros micrófonos hasta Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán y el programa Planeta Diversidad. Bienvenidos.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presenta. Planeta Diversidad. Más parecidos que diferentes. Distintas voces, un mismo mensaje.
Yo soy Planeta Diversidad.
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 Un planeta donde cabemos todos. Planeta Diversidad.
Abramos las puertas de la diversidad en un planeta sin exclusiones. Planeta Diversidad.
Más parecidos que diferentes.
Comenzamos.
Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas todas a una transmisión especial. En esta ocasión estamos transmitiendo en toda la red universitaria desde el 94.3 de FM.
Mi nombre es Liliana Medina y estoy con dos de mis compañeros que han estado aquí desde el principio del programa. Bienvenidos Isai Ábalos y Marco Ochoa.
Hola Lili, bienvenida y muchas gracias.
Pues muchas gracias y estamos a sus órdenes.
Este programa es posible gracias al trabajo que realizan todos los demás compañeros. Mandamos un saludo muy especial para Fernando Villaseñor, Luis Hernández y Omar de la Fuente, y a Carlos Rolón, productor general y coordinador de Planeta Diversidad.
El 3 de diciembre es una fecha muy especial para nosotros, pues hemos cumplido 4 años con casi 200 programas al aire, donde hemos tenido muchos invitados y de los cuales hemos aprendido durante todo este tiempo. Ya decíamos que el 3 de diciembre es una fecha muy especial para nosotros, pues también es Día Mundial de las Personas con Discapacidad. ¿Has escuchado de esta fecha?
El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la Resolución 47-3. El objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concientizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. Tomando como base muchos años de trabajo de las Naciones Unidas en el área de las discapacidades, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue aprobada en 2006 y ha avanzado aún más en los derechos y el bienestar de estas personas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este año, el tema del Día Internacional de las Personas con Discapacidad es participación y el liderazgo de las personas con discapacidad en la Agenda del Desarrollo 2030.
El trabajo a favor de las personas con discapacidad tiene a sus artífices por todo el estado. Gracias a la red Radio Universidad podemos conocer a alguno de ellos. Comenzamos con Autlán, quienes nos presentan a Redes por la Discapacidad, una asociación de voluntarios que desde hace 11 años trabajan por la cultura inclusiva. Vamos a escuchar al maestro Rafael Gómez Macedo, presidente de esta asociación. Esta es una producción de Radio UDG Autlán, en voz de su subdirectora Elia Macías, a quien mandamos un fuerte abrazo.
Redes por la Discapacidad es una asociación de voluntarios y voluntarias con gran espíritu de servir a todas las personas con algún tipo de discapacidad. Surgió en el municipio de Autlán de Navarro desde hace ya 11 años. Se siembran las semillas de respeto, tolerancia y amor. Las y los miembros de esta asociación trabajan de manera apasionada, entregada y entusiasta en la promoción constante de una cultura inclusiva para generar las condiciones necesarias y suficientes para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Impulsar el desarrollo de sus habilidades, talentos, destrezas y la realización de tareas productivas de las personas con algún tipo de discapacidad es parte de sus objetivos. De ello nos habla el maestro Rafael Gómez Macedo, presidente de la Asociación Redes por la Discapacidad.
En Redes trabajamos con personas, niños, jóvenes, adultos con discapacidad de cualquier tipo. Una de las maneras en las que hemos venido impulsando estos principios inclusivos en la comunidad es a través de una campaña permanente de información y difusión sobre la terminología correcta para referirnos a las personas con discapacidad en un marco de derechos humanos y de respeto. Esto lo hemos venido desarrollando con instituciones públicas, privadas, con empresas, escuelas en toda la comunidad. Otra de las acciones que en este momento estamos realizando es el préstamo en comodato de aparatos de movilidad, por ejemplo, sillas de rueda, andaderas, bastones. Otra de las acciones, la cultura y el arte a través de actividades como el ballet, el grupo de baile, donde los niños, jóvenes con diversas discapacidades han podido participar y convivir simplemente por el hecho de querer hacerlo. A través de Casa Redes hemos trabajado con elaboración de artículos y que puedan ir involucrándose en actividades productivas.
Promover acciones positivas sobre la inclusión entre la sociedad, tales como la promoción de la accesibilidad en espacios públicos, actividades deportivas y culturales, la Semana de la Inclusión en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, son algunas de las tareas sustantivas de la asociación. Así lo destaca el maestro Gómez Macedo.
Una acción relevante es este marco de celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con diferentes actividades dirigidas a varios sectores de la población. Trabajamos una semana intensiva, la inclusión es lo más relevante. Lo hacemos con sensibilización sobre la accesibilidad en los espacios públicos, sobre los deportes, con actividades encaminadas a proveer opciones en igualdad de circunstancias con los demás. Estas celebraciones de la Semana de la Inclusión han sido un motor importante para mantener en la mente de la gente que lo más importante es los recursos y los apoyos que podemos generar para que la persona con discapacidad tenga posibilidad de ser autónoma, de ser independiente.
En Radio Universidad de Guadalajara, Autlán, colaboramos de forma cercana con la Asociación Redes con el fin de promover la cultura de la inclusión, difundiendo las actividades que se realizan, campañas sonoras permanentes, entre otras acciones que generen conciencia y formación de la cultura de la inclusión. Gómez Macedo, el presidente de la asociación, lo destaca.
Hemos tenido experiencias muy agradables y exitosas en el trabajo de colaboración con Radio Universidad. Aquí en Autlán ha siempre habido esa disposición y apertura para generar los espacios por parte de la radio, y entonces hemos hecho alianzas que nos han permitido, por ejemplo, tener participación en una campaña auditiva permanente sobre notas informativas que tienen que ver con la discapacidad en este sentido de derechos y de inclusión. Radio Universidad ha estado siempre colaborando con Redes en este marco de generar las condiciones para difundir con la gente semillas de respeto, semillas de tolerancia, semillas de inclusión. Hemos tenido muchísimos espacios de entrevista, de aporte, de información. Cada que tenemos algunos eventos, nos hemos estado coordinando de gran manera. No quiero dejar pasar la oportunidad para reconocer todos los beneficios que trae el que Radio Universidad nos apoye y con esto lleguemos a muchísima más gente.
Radio Universidad, por una cultura de la inclusión. Una producción especial de Radio Universidad de Guadalajara, Autlán, para Planeta Diversidad.
Nos vamos ahora hasta Colotlán, con el colectivo Copedidic. Anabel Robles nos cuenta cómo iniciaron con este proyecto, del trabajo que hacen. Escuchemos una producción en manos de Radio UDG Colotlán. Un gran saludo hasta el norte de nuestro estado y a nuestros compañeros.
Soy Anabel Robles, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la red UDG, en especial hasta Ciudad Guzmán y a este programa Planeta Diversidad. Nuestras felicitaciones por tomar estos temas que no cualquiera abandera y no cualquiera toca, que es el tema de la discapacidad. El colectivo es una iniciativa de personas ciegas de Colotlán. Se llama Copedivic, que es colectivo de personas con discapacidad visual de Colotlán, en la que ellos tuvieron a bien invitar a una servidora como los ojos del colectivo. Empezaron siendo dos o tres con los que empezamos a platicar. Ellos mismos fueron pues invitando a participar, llegaron a ser ellos 8 personas, de las cuales 7 son ciegos totalmente y solo una de ellas, que acababa, tenía apenas recién la integración, que es débil visual. La verdad es que es un colectivo totalmente en pañales. La pandemia vino a dejarlo en stand-by, en una pausa bastante larga, en la que no nos ha permitido concretar a lo que aspiramos, que pudiera tocar esas fibras tan sensibles, un colectivo como tal. Es de verdad muy increíble la manera en la que nosotros aprendíamos y la que ellos nos hacían parte. De hecho, en esas mismas reuniones de los jueves, no solo era como platicarlo, no era un tema como de terapia, no era un tema de aprendizaje de unos hacia los otros, y en eso pues nos llevaban a nosotros en medio, ¿no? Porque realmente pues uno sabe de discapacidad nada, ¿no? O sea, realmente solo quien la vive y sus familiares, ellos son los que nos pueden venir a enseñar, ¿no? Entonces ellos optaron también por conocer también un poquito más que su discapacidad, a cómo ellos la viven. Harvey y algunos otros se turnaban para poder ver algunos temas especiales, por ejemplo, qué significa la discapacidad, por qué discapacidad y por qué no capacidades diferentes, porque luego se pelean mucho con los términos y es importante que alguien que padece discapacidad e incluso todos, pues tengamos el léxico adecuado para poder referirnos y afrontar las cosas como son, ¿no? La lucha que ellos enfrentan diario, ellos se lo podrán platicar, el cómo pues luchan contra el cieguito, el sordito, o los términos que luego les queremos encariñar y que lejos de hacer un bien, pues estamos, para empezar, exhibiendo nuestra ignorancia en el tema, pero también no estamos ayudando de nada, ¿no? Entonces empezábamos con, pues como que pudieran conocer un poquito desde dónde viene. Ahora sí que dábamos lectura a varios documentos importantes, por ejemplo, pues documentos internacionales, la Asamblea Nacional de Naciones Unidas, pues la Asamblea de la ONU. El 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Es un día que se estableció en la Convención de las Naciones Unidas para Personas con Discapacidad. México aceptó entrar, entonces yo creo que como mexicanos nos toca poder salir, encabezar esa lucha juntos, a no deberles nada a estas personas con discapacidad, a este sector tan desprotegido en todo el país, pero donde quiera que estemos, cada uno de los que están escuchando, podamos en nuestros negocios, quizá en cualquier cosa que nos desempeñemos, poder pensar si estamos siendo sensibles a la discapacidad, o qué podemos cambiar de nuestro día o de nuestra vida para poder cambiarles también la de ellos. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la red UDG, en especial hasta Ciudad Guzmán y a este programa Planeta Diversidad. Muchas gracias.
Desde Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, un saludo para Planeta Diversidad.
Vamos a escuchar a nuestros compañeros de Lagos de Moreno, quienes nos comparten sobre una política pública que ha crecido muy de la mano con el sur de Jalisco en un proyecto titulado De Sur a Norte, a cargo de Brenda Sofía Gómez Gallardo. A continuación les presentamos una cápsula producida por el equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno y en voz de Marco J. Gallardo, a quien le mandamos un afectuoso saludo y agradecemos por esta colaboración.
De Sur a Norte es el nombre de la política pública que emerge de la necesidad de las dependencias que atienden a personas con discapacidad de visibilizar a un grupo discriminado históricamente, tanto en Zapotlán el Grande como en Lagos de Moreno. Dicha iniciativa no solo busca abrir espacios, sino también capacitar a la sociedad jalisciense para la comprensión de la discapacidad desde distintos enfoques, entre ellos el educativo, el de salud y la inclusión laboral. En lo que refiere a Lagos de Moreno, el proyecto fue tomado por la Dirección de Discapacidad e Inclusión, la cual es titulada por Brenda Sofía Gómez Gallardo, quien menciona que desde sus inicios en la dependencia buscó hacer vigente el término inclusión, razón por la cual al día de hoy se ha logrado tener grandes avances en la cuestión de inclusión y capacitación laboral.
La política pública que surgió hace aproximadamente 2 años que la terminamos se maneja de 8 líneas de acción, cada una en diferentes ámbitos para apoyar a las personas con discapacidad. Es discriminación cero, analfabetismo y escasa educación inclusiva, bajo desarrollo del arte, sobreprotección, infantilización y dependencia, limitada movilidad y acceso a servicios públicos, inclusión laboral, reglamentación y salud. Las que hasta ahorita hemos enfocado un poquito más nuestra actividad han sido 2. La discriminación cero, que es básicamente la capacitación universal de todas las personas respecto a que conozcan qué es discapacidad, qué tipos existen, términos correctos y sobre todo el trato adecuado que se le tiene que dar a las personas con discapacidad. En el tema de inclusión laboral, que es el otro tema que yo te puedo comentar ahorita en el que hemos tenido más éxito, hablamos de la integración de las personas con discapacidad a trabajar un empleo formal. Capacitamos a las empresas para que entiendan que la discapacidad no siempre es una limitante tan grande como ellos lo veían. Por un lado, por otro lado, capacitamos a las personas con discapacidad que puedan entender que no necesitan ser expertos en el tema para poder trabajar, que no es tan difícil interactuar con otras personas.
Asimismo, remarca que el proyecto no solo queda en las ciudades donde al día de hoy se tiene incidencia, sino que trasciende, pues una de las vertientes más importantes de Sur a Norte es invitar entidades cercanas a hacer políticas públicas en favor de la inclusión.
La política pública, desde la primera vez que se publicó, viene un apartado en donde tenemos esa visión de poder llegar a hacer un convenio con todos y cada uno de los municipios en el lado de Lagos de Moreno, que sea la parte norte, y por parte de Zapotlán el Grande, el lado sur. La idea es abarcar los municipios que tenemos más cercanos, presentándoles una propuesta de política pública para que la presenten dentro de su ayuntamiento y puedan trabajar el tema de discapacidad hasta llegar a lo que es la metrópoli del estado.
Brenda Sofía precisó que desde Lagos de Moreno se ha buscado dar pasos firmes y certeros en el tema de discapacidad. Tan es así que hace apenas 2 años que se logró concretar la Dirección de Discapacidad e Inclusión, la cual enfoca su día a día a ser la oficina conductora entre gobierno y personas con discapacidad.
Ya se hablaba de discapacidad, se hablaba del tema de vulnerabilidad y nos tomaban como una minoría pequeña el tema de discapacidad, pero una de las cosas que nos podemos sentir orgullosos es cuando nos dieron un nombramiento como una dirección independiente de DIF, que era el sistema al que pertenecíamos, pero el ser independientes y el que nos dieran un título y un reconocimiento y las accesibilidades y las facilidades que nos han dado hasta ahora ha sido un crecimiento enorme.
De acuerdo a Brenda Sofía Gómez Gallardo, a 2 años de haber tomado el cargo, así como la encomienda de hacer a Lagos de Moreno una ciudad incluyente, lo sembrado empieza a dar frutos. Es por ello que desde su visión, de sur a norte, Jalisco ha comenzado a ser incluyente. Desde Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Juan Carlos Salcido nos comparte un testimonio sobre cómo es vivir con una discapacidad motriz. Él además platicó con personal de DIF. Este es un trabajo que realizan nuestros compañeros de Radio UDG Ocotlán.
En Ocotlán, municipio de la región Ciénega, vivir con una discapacidad motora puede resultar complicado debido a las malas condiciones de las calles y banquetas y la ausencia total de transporte público incluyente. Aún en estas circunstancias es posible, así lo cuenta Javier Herrera Navarro, quien vive con una discapacidad en su brazo izquierdo, pero quien llegó a estar postrado en cama sin poder levantarse y solo después de la rehabilitación ha podido salir de su casa.
Ir a dar una vuelta a la manzana. Voy al mercadito, puedo ir a las tortillas, compro lo que necesito, pescado, pollo, y llevo verduras a mi casa, pero sí me es muy complicado por mi discapacidad el no poder tener mi brazo derecho, porque con la izquierda se me complica mucho llevar peso, tengo que traer un diablito o un carrito para mover todos los utensilios que yo voy de compra.
El nativo de Michoacán y actual residente de Ocotlán contó que fue debido a un accidente que se vio limitado en su movilidad, pero que poco a poco ha podido retomar su movilidad e independencia, aunque todavía no puede retomar su anterior oficio al 100%. Máximo Ortega, quien tiene una discapacidad en sus piernas luego de un accidente que le causó una lesión medular, cuenta que para él Ocotlán sí tiene carencias en cuanto a facilitar la movilidad de las personas en su condición, sobre todo por las malas condiciones de las calles.
Es un poco difícil porque no todas las calles están como acondicionadas para poder estar uno, como algunas rampas, algunas calles están con muchos hoyos, muy descuidadas. Entonces, en algunos lados sí es un poco más práctico poder andar, como en el centro, que es donde está un poco más cuidado, donde un poco más cuida. Pero en algunos alrededores, como las orillas, es un poco difícil andar.
Otra cuestión que se debe tomar en cuenta, según dice Máximo, es la educación entre la ciudadanía, ya que todavía es común encontrar casos de quienes no respetan los espacios para personas con discapacidad.
Sí, hay un poco de malas costumbres todavía, y fíjate que mucha gente no está como acostumbrada a eso. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene discapacidad y por lo mismo no sale de sus casas en veces por miedo a no saber cómo andar en las calles, a que las rampas no puedan subir, a que hay gente que se parquea en los parqueaderos de los discapacitados o las rampas y todo eso. Entonces la gente no está muy acostumbrada por lo mismo ahí.
Por su lado, Javier Herrera comentó que si bien él puede desplazarse distancias cortas, ha tenido que optar por taxis y otros transportes particulares debido al mal servicio de transporte público en Ocotlán.
Llegué a estar hasta una hora esperando camión y me desesperé y me tuve que ir caminando, y en otra ocasión media hora también, y mejor me devolví a mi casa y ya no tuve mis planes hechos por el hecho de que pues con mi discapacidad no puedo, sí puedo caminar, más no puedo hacer los avances que hacía antes de ir, traer mis mercancías para yo moverme en Guadalajara.
No todo es negatividad para estos ocotlenses, quienes reconocen que por cada carencia con la que se encuentran, también hay alguien más dispuesto a tenderles la mano, e incluso instituciones dedicadas a la rehabilitación de personas. El Centro de Rehabilitación Integral de Ocotlán es el espacio idóneo para esto último. Abrió sus puertas hace más de un año y han atendido a más de 500 pacientes y actualmente siguen en tratamiento a 120. La doctora encargada de servicios de salud del DIF Ocotlán, Ciania Denise Zúñiga Lerma, platica sobre lo que han logrado en este espacio.
Tenemos muchos pacientes que han llegado en silla de ruedas y se van caminando con bordón y se vuelven funcionales y pierden como que ese miedo de ya no sirvo para la sociedad, pierden ese como que ese aspecto que los vuelve como muy nostálgicos, tristes, que tienden a caer en la depresión, a problemas, a otras discapacidades que son más discapacidades psiquiátricas.
El CRIO cuenta con áreas para rehabilitación, fisioterapia, consultas de especialistas, tratamientos de problemas neurodegenerativos, rehabilitación pediátrica, dirigida a niños prematuros con parálisis infantil o con problemas de neurodesarrollo, y también desarrollaron un área de rehabilitación para pacientes de COVID-19. Para poder acceder a estos servicios es necesario el diagnóstico de un médico. Además, son a bajo costo e incluso hay un área de trabajo social donde mediante un estudio socioeconómico definen cuánto se cobrará a la persona en cada caso particular. Para Planeta Diversidad, Juan Carlos Salcido.
Por último, en el recorrido de las regiones, vamos a escuchar a nuestra emisora hermana de Puerto Vallarta, quienes nos comparten una producción donde nos presentan dos grandes historias, Sin Límite y Casa Violeta.
Aprovechamos esta gran oportunidad para mandarles un saludo y desearles desde el sur de Jalisco las mejores vibras para este proyecto radiofónico que arranca hoy a las 6 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Vallarta y con quienes vamos a tener colaboraciones y un trabajo muy cercano. Un fuerte abrazo para Iris Torres y todo el equipo de Radio UDG Puerto Vallarta. Mucho éxito en este viaje que emprenden. Escuchemos entonces estas dos historias en voz de la subdirectora Susana Carreño.
Muy buenos días. Saludamos desde Puerto Vallarta a los compañeros de Planeta Diversidad en Ciudad Guzmán. Conóceme por mis capacidades y no por mis discapacidades. La inclusión es el primer paso para lograr cambios en la sociedad, el entendimiento, desde luego la tolerancia y el respeto a la diversidad de las personas en condición de discapacidad. En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad presentamos dos historias, Sin Límite y Casa Violeta. Vamos a empezar por Sin Límite. El nombre del programa que justamente inicia hoy, 3 de diciembre, de 6 a 7 de la tarde en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, con la participación y conducción de Iris Torres, quien nos cuenta su historia de cómo la irresponsabilidad de dos conductores ebrios le cambiaron la vida.
Esa tarde, justamente iba yo a salir en mi hora de comida. Estábamos nosotros en la banqueta tranquilamente cuando de repente escuchamos el choque de dos coches y uno de ellos viene hacia nosotros. Este coche a mí me prensa. El momento de que me prensa, literal, me cambió la vida. Porque en ese momento yo no me di cuenta hasta que yo llegué al hospital. Duré ahí aproximadamente 2 días, gracias a Dios, pero cuando yo llego, recuerdo que le dije al médico traumatólogo que me atendió en urgencias que por favor no me cortara la pierna, porque yo sabía que había algo ahí, porque jamás lo vi, te soy honesta, pero vi mucha sangre y me sentía muy cansada. Entonces le dije que por favor no me la cortara y él en su respuesta fue: no, ya no la traes. Lo que voy a hacer es cortar más arriba para que la infección o posible infección que pudiste haber agarrado no avance más y termines por quitarte por completo la pierna. Entonces así fue como me empezó a cambiar la vida a partir de ese momento. Te soy honesta, el momento en el que me lo dijo, lo primero que a mí se me vino a la mente fue: ok, no pasa nada, hay prótesis. Cosa que jamás pensé que fueran tan costosas, pero fue muy rápido. ¿Por qué es muy sencillo? Porque quiero que todos aprendan a ver la vida como la veo yo. ¿Cómo la ve Iris Torres? Iris Torres la ve como una discapacidad, es un obstáculo que podemos vencer y siempre hacerlo de una manera alegre, siempre verlo de una manera feliz y agradecer que estamos aún aquí. Porque una discapacidad no te está quitando la vida, te está dando opciones de verla de manera diferente.
Casa Violeta es otra historia, un sueño, un proyecto hecho realidad gracias al esfuerzo y dedicación de integrantes de brigadas universitarias del Centro Universitario de la Costa, que haciendo comunidad hizo posible la transformación de una vida, la transformación de una casa. Violeta Esmeralda Arana Pelayo nació el 10 de febrero de 1980 en Tecolotlán, Jalisco. Llegó a Puerto Vallarta a los 5 años de edad, acompañada de sus padres, Francisca Pelayo, Felipe Arana y 11 hermanos. Violeta corría, jugaba con sus hermanos, crecía entre carencias y problemas de salud. Padecía hepatitis C.
La niña llegó a adolescente y a los 17 años vivió momentos difíciles, violentos, traumáticos. Presenció un asalto a su familia, lo que provocó ansiedad y una serie de episodios y convulsiones epilépticas que se agudizaron con el tiempo.
Hoy, a los 41 años de edad, Violeta habla y camina con mucha dificultad. Está postrada en una silla de ruedas, incluso la han encontrado tirada en el piso de su humilde vivienda. Brigadas universitarias derribaron muros físicos y mentales, unieron voluntades y corazones a la causa, tal como lo narran Isaac Fabila y Abraham Mañón.
Lo que me dio gusto fue que todos apoyaron, todos daban su peso, todos compraron boletos para la rifa. Y ahora sí que la población se la rifó en este proyecto de Violeta.
Todo lo que hemos logrado hasta ahora es gracias al apoyo de cientos de personas que han aportado desde 5 pesos hasta cantidades mayores. Así que, ¿qué pudiera yo decirle al público? Los invitamos a apoyar, los invitamos a hacer comunidad, los invitamos a unirnos. No es necesariamente que demos todo de nosotros. Con un pequeño granito de arena se suman muchas voluntades.
El trabajo de los brigadistas universitarios que coordina Abraham Mañón se ha materializado gracias al increíble apoyo de la sociedad, empresas e instituciones, personas que se han sumado por Casa Violeta.
Y aquí es donde ahorita estamos guardando todo el material que nos está llegando.
Hemos comprado. Sí, ha sido materiales Gonzara, materiales La Vena, ha sido materiales Abarca, cientos y cientos de personas que han comprado los boletos de la rifa. Al inicio realizamos un primer boteo donde sacamos como 6,000 pesos, ¿verdad, Isaac? Porque la sociedad se echaba para adelante para poder apoyar a Violeta. Y si les puedo decir, hasta ahora hemos recibido un gran apoyo. Esto no ha sido fácil.
La tenemos que proteger mucho porque no tiene fuerza, entonces le vamos a poner barandales, rampas. La casa estaba llena de escalones, entonces era un problema. Llegábamos a veces y estaba sola y estaba tirada en el piso porque se quería levantar y pues no podía ir al baño por los escalones. Esta semana nos aventamos el colado. Y pues era una casa muy bajita y le dimos una altura superior para que fuera más fresca. Y ahorita no se ve por la simbra, pero tiene ya tragaluces.
Gracias, Universidad de Guadalajara.
Hoy, 3 de diciembre, Casa Violeta es una realidad, un sueño que inició hace 8 meses. Hoy, la casa será inaugurada y entregada a Violeta. Reflexionemos y actuemos por un mundo sin barreras. Impulsemos la cultura del respeto, por la creación de más espacios, por la inclusión, crecimiento económico y empleo, igualdad, accesibilidad para todos, sin límite. Desde Puerto Vallarta, para Planeta Diversidad, en Ciudad Guzmán, Susana Carreño.
Vamos a un corte y regresamos para seguir platicando en este programa especial por el Día Mundial de las Personas con Discapacidad.
Un planeta donde cabemos todos.
Continuamos.
Planeta Diversidad.
Distintas voces, un mismo mensaje.
Regresamos.
Regresamos para seguir platicando en este programa especial en conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Ahora vamos con la doctora Delia Yolanda Campos Navarro, quien nos habla de la situación actual que se vive con las personas con discapacidad en el sur de Jalisco.
Para usted, ¿qué es la discapacidad?
Bueno, la discapacidad es la restricción o ausencia de la capacidad funcional para realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para una persona de la misma edad, cultura y educación. O sea, es una limitación funcional. Yo he visto bastantes cambios. Claro, no podemos decir que hemos logrado superavances, pero creo que hay muchos cambios a nivel del sur de Jalisco. Primero, ha mejorado mucho la accesibilidad en muchas poblaciones. Segundo, hay mayor respeto a la discapacidad. Tercero, aspectos o centros donde se puede manejar la misma discapacidad y sobre todo que ya hay ley a favor de la inclusión de la persona con discapacidad.
Doctora, para usted, ¿qué falta en el tema de la discapacidad?
Lo que falta es que todo lo que existe ya plasmado y escrito se lleve y se desarrolle a cabo. Por ejemplo, hay lugares de discapacidad, hay placas de discapacidad, hay todo, pero no se respeta como debe ser, ¿verdad? No se le da seguimiento a que se respeten los lugares de discapacidad, la accesibilidad, hay que mejorarla en muchas poblaciones. Hay que, en cuanto a la escolaridad, eso hemos logrado mucho, ya que hay la integración escolar. Yo creo que desde el año 2000 ya ha resultado un gran beneficio para todos los que cursamos con alguna discapacidad. Entonces, pues yo creo que las acciones que se han hecho son buenas. Yo lo que quisiera mencionar es que a las personas con discapacidad se les ha nominado en ocasiones de diferente manera. Sin embargo, lo que internacionalmente está aceptado no es que digamos son discapacitados, sino que siempre nombremos a la persona que decimos Juan es una persona con discapacidad y no es un discapacitado. Parece que significa lo mismo, pero no es lo mismo.
¿Por qué es importante usar el lenguaje correcto?
Para evitar la discriminación, porque si ustedes recuerdan, hace muchos años se les llamaba minusválidos.
Menos
y bueno. La palabra minusvalía no la utilizamos desde hace muchos años para evitar que sea discriminativa.
Escuchemos al ingeniero Diego Hernández Ángeles, quien es miembro activo del colectivo Copijal y quien nos comparte el funcionamiento que tiene dentro de esta asociación.
Primeramente, Copijal significa Colectivo Pro Inclusión e Igualdad Jalisco. Y este colectivo tiene una virtud muy interesante y es que está conformado por distintos actores que participan para la generación de una mejor cultura que favorezca la participación de distintos grupos de atención prioritaria. Personas en situación de discapacidad, personas de la diversidad sexual, personas mayores, etcétera, etcétera. Y entonces pues sabemos cómo en este colectivo se congregan ahí, se conjuntan, participan, pues... el sector educativo a través de distintas universidades, participa también distintas autoridades municipales, pues hay representaciones de distintos municipios, vemos también distintas organizaciones de la sociedad civil, personas que desde lo personal, valga la redundancia, quieren participar, quieren también hacer escuchar su voz, poner su visión en los distintos proyectos, en las distintas agendas, y también así podemos encontrar distintas empresas, cámaras empresariales que participan dentro del colectivo. Entonces, al final, esta conformación tan importante, tan robusta, tan diversa, ha generado un ambiente de trabajo y de colaboración tan interesante que nos ha permitido crear proyectos y avanzar en proyectos de una manera mucho más rápida, incidir en políticas públicas, incidir en distintos proyectos, empujar distintas agendas de una manera muy eficaz y con un gran foco por parte de los distintos actores y otras instituciones.
¿Cómo consideras desde tu perspectiva que estamos como Estado?
Mira, no solo como Estado, como país, ¿no? Y también es muy subjetivo hablar de como Estado porque pues zona metropolitana de Guadalajara no es lo mismo que irnos, no sé, a cualquier región al interior del Estado. No es lo mismo hablar de accesibilidad en zona metropolitana que tal vez hablar de accesibilidad en Mazamitla, ¿no? En zonas cerca, en zonas montañosas donde la geografía vuelve mucho más complicado estos temas. Igual los servicios de salud. Igualmente nosotros no podemos hablar de la misma de discapacidad de igual manera tal vez en Providencia que en Oblatos, ¿no? O sea, hay elementos que son muy diversos, que cambian mucho las oportunidades que puede tener una persona para ejercer sus derechos, para reducir estas brechas de participación entre una persona con y sin discapacidad. Pero ya hablando, tratando de generalizar un poco, vemos que hay avances realmente, principalmente en temas de movilidad, en temas de infraestructura. Vemos, por ejemplo, que es mucho más recurrente encontrar que las obras que se hacen en maquetas, espacios públicos, ya tienen en consideración esos principios de accesibilidad, ya tienen en consideración el diseño universal. Cada vez nos estamos replanteando más y más cómo podemos crear espacios más accesibles, más participativos. Ahorita tal vez lo vemos más de manifiesto en banquetas, en ciertas zonas de la ciudad, ¿verdad? No lo vemos así como en todos lados, es algo progresivo. Tal vez todavía esto nos falta poderlo ver en otros espacios, ¿no? En espacios más participativos, ya sean en comercios, centros comerciales, ya sean en oficinas, ya sean en hoteles, en cuestiones que tengan que ver también con el mercado, ¿no? Que todos estos servicios ya tengan estos principios de accesibilidad, pues todavía no lo vemos claro de manifiesto, ¿no? Hay algo que obligue a tener estos elementos con ciertas normas o cumpliendo con ciertas normas de accesibilidad mínimas, pues todavía no estamos viendo esto, pero en el espacio público lo que tiene que ver con la construcción que va por parte de la autoridad, sí estamos viendo. En cuestión de salud, vemos que estamos todavía muy atrás, vemos una gran brecha para que las personas en situación de discapacidad, siendo una población que en su mayoría vive en situación de pobreza, pues pueda acceder a servicios de salud dignos, teniendo en cuenta pues que vivimos en un país donde la seguridad social está focalizada al sector asalariado. Entonces, al final, un principio de los derechos humanos es la universalidad, y aquí vemos la universalidad de los servicios de salud no es clara. Lo mismo en cuestión de educación, pues la gran mayoría de las escuelas, con todo y que se hable de inclusión, pues no tienen las competencias necesarias orienten, que estén trabajando en generar proyectos de vida, que si no, todavía estamos en este tema de generar un aprendizaje a base de la memorización. Y obviamente hay muchas personas, principalmente con discapacidad intelectual, tal vez esto no les vaya a ser funcional, no se tiene en consideración esta diversidad. En trabajo, ya no digamos, las personas llegan muchas veces sin competencias, o hay toda una serie de prejuicios, estereotipos que generan una aguda discriminación en contra de las personas en situación de discapacidad. No por algo las personas en situación de discapacidad son el sector más pobre, que viven con mayor pobreza en nuestro país y también en el mundo. Entonces, vemos todavía que hay un rezago, pero esto va a ir cambiando conforme vaya más personas participando. Yo creo que eso es lo principal que podemos decir del estatus de nuestro estado el día de hoy. Que cada vez hay más personas en situación de discapacidad participando, que esperemos que esta participación sea coordinada, ¿no? O sea, que cada quien desde su espacio, desde su trinchera, pero entendiendo que hay distintos actores y con distintas perspectivas puedan colaborar.
Diego, como comentario este día 3 de diciembre, ¿qué les quisiera decir a nuestros radioescuchas?
Pues les quisiera decir primero, no esperemos o no pensemos que hablar de discapacidad es algo lejano. Y no quiero decir que en cualquier momento una persona puede o no vivir en situación de discapacidad, sino que entendamos que todas y todos queremos un mejor mundo, queremos un mejor país, queremos un mejor estado. Y la mejor manera, la forma más útil de crear y promover la creación de mejores condiciones para todas y para todos, es voltear a ver a la persona que menos oportunidades está teniendo. Si nosotros y nosotras queremos un mejor país para nosotras, para nosotros, nuestros familiares, pues si tenemos una conciencia colectiva, esta perspectiva colectiva que busque generar mejores condiciones para todas y para todos, tendremos que voltear a ver a esos grupos que se han quedado rezagados debido a las barreras que le ha impuesto la sociedad. Entonces, hay que pensar que cargamos con toda una serie de prejuicios y estereotipos que no benefician la participación de distintos grupos que han sido históricamente discriminados, históricamente vulnerados. Entonces, invitarlos a que desaprendamos, a que busquemos distintos colectivos, a que hablemos con personas en situación de discapacidad que ya participan, que son activistas, que nos sumemos, que veamos sus liderazgos y los logremos empujar, porque solo juntas y juntos pues podemos crear las condiciones necesarias para reducir estas brechas de participación. Entonces, ese es el mensaje que me gustaría dar.
Escuchemos ahora a Rodolfo Torres. Él es director de Inclusión a Personas con Discapacidad en Jalisco y nos habla sobre el trabajo que realiza y nos comparte un mensaje sobre esta fecha.
Con mucho gusto me presento. Mi nombre es Rodolfo Torres, soy miembro de la comunidad sorda del estado de Jalisco. Durante muchos años me he desenvuelto como investigador, profesor, por las comunidades de la discapacidad, por el movimiento de los derechos humanos, profesor de jóvenes sordos durante varios años, desde organizaciones civiles, y actualmente un servidor está a sus órdenes en la Dirección Estatal de Inclusión a Personas con Discapacidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Jalisco. Lo que buscamos justamente desde el movimiento civil por los derechos humanos de las personas con discapacidad y por sus familias también, es el reconocer que hablamos de un grupo prioritario, un grupo que vive una diversidad o una serie de diversidades, que esto es algo positivo, y sobre todo que velemos por la transformación del mundo para ir eliminando todas esas barreras físicas, arquitectónicas, actitudinales, que dificultan el desenvolvimiento pleno, el desenvolvimiento integral de las personas que viven con alguna discapacidad, y también las familias que de manera cercana tienen que sortear todos esos obstáculos, todas esas barreras que el mundo, por desconocimiento, ha generado. Pues mira, te lo comento con mucha alegría y mucho orgullo. Por mi cuerpo corre sangre sorda. Mis padres son dos personas con discapacidad auditiva, tienen sordera profunda. Mi familia, desde lo más cercano, vive también con esta condición. Muchos tíos, tías, primos, primas, personas muy llegadas a la familia son personas con discapacidad auditiva. Y a un servidor, pues, la vida le da el regalo de nacer en esa familia, en ese entorno. Desde muy pequeño, pues me tocó literalmente el enfrentar muchas de las barreras y dificultades a las que se enfrentaron mis papás, a las que se enfrentó mi familia. Barreras en cuanto a la comunicación, barreras en cuanto a la dificultad de encontrar un empleo, barreras en cuanto a que existen o existían y siguen existiendo lamentablemente. A mí me tocó ver mucho eso con mis papás, pues burlas, rechazos, puertas que te cierran en la cara, lugares donde no te quieren atender, lugares donde te invitan a salir, todo ese tipo de cuestiones tan negativas, discriminatorias, porque eso es discriminación, pues es algo que me tocó presenciar desde mis primeros días de vida, a través de con mis papás. Desde muy pequeño, mis papás pues me enseñaron la lengua de señas mexicana, que en mi caso pues es mi lengua materna. Yo aprendí antes de hablar español, como lo estoy haciendo ahorita, pues a utilizar la lengua de señas mexicana. Aprendí a hablar español ya cuando llegué a la primaria, en las clases de español, a los 5 o 6 años. Y mis papás siempre han tenido esta actitud de orgullo, esta actitud de lucha, de resiliencia, de aceptar y promover la diversidad, en su caso como personas con discapacidad auditiva, personas sordas. Y ellos han sido parte de un movimiento desde los años 70 a la fecha que ha buscado mucho la dignificación de las personas sordas, la visibilidad y la promoción de la lengua de señas. Y en ese camino pues nos hemos hermanado con otras causas que también se entienden desde las experiencias de la discapacidad. Personas con discapacidad motora, personas de talla baja, personas con síndrome de Down, personas con discapacidad intelectual, personas con discapacidad psicosocial o alguna problemática de salud mental, personas con discapacidad visual. Todas estas causas tenemos algo en común, y esto es algo que yo he aprendido de mis padres, pues es el hecho de buscar orgullo, de buscar respeto, de buscar espacios de dignidad, de empoderamiento. Y desde muy pequeño pues he estado cercano a este movimiento civil a través de organizaciones sociales, desde las cuales mis padres en su momento tuvieron una participación muy activa. Hoy en día son personas mayores, y bueno, ese sería como mi primer gran acercamiento al mundo de la discapacidad, y pues eso ha ocasionado mucho que mi vida, mi profesión, mi trabajo pues esté al servicio de las personas con discapacidad y también de todas aquellas familias que todavía se resisten a aceptar a un hijo, a una hija, a algún familiar con discapacidad. Y esta resistencia pues se debe al desconocimiento, se debe al miedo, se debe a todos esos prejuicios que todavía preponderan en muchos espacios de nuestra sociedad, de nuestra cultura. Y es ahí donde también veo que es necesario que trabajemos para que las personas que no conocen sobre discapacidad, para que las personas que no tienen este tema muy cercano con un familiar o que lo están viviendo en carne propia, también aprendan, también conozcan, porque nadie, ningún ser humano, estamos exentos a poder desarrollar la experiencia de discapacidad en algún momento de nuestras vidas, ya sea por algún accidente, ya sea por alguna enfermedad, ya sea por alguna cuestión de edad. ¿Cuántas personas se topan con la discapacidad ya cuando son personas mayores? Entonces, hay que hablar de discapacidad, hay que promover este tema en todos los espacios posibles, habidos y por haber, en las escuelas, en los hospitales, en los trabajos, en las oficinas de gobierno, en los medios de comunicación, para que este tema esté de conocimiento público y eso nos permita combatir toda esta serie de prejuicios, miedos, confusiones, que son los que generan rechazo, discriminación, bullying hacia las personas con discapacidad. Yo creo que este movimiento o esta causa no necesita de superhéroes o líderes o mesías, heroínas, más bien necesita de una comunidad fuerte, participativa, una comunidad que reconozca su diversidad, una comunidad de práctica. ¿Qué significa eso? Una comunidad que todo el tiempo está aprendiendo, una comunidad que todo el tiempo está creciendo, y que estamos todas y todos pues buscando estos espacios de dignidad, de inclusión y de participación para personas con discapacidad y sus familias. Este 3 de diciembre de 2021 conmemoraremos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Esta fecha la establece la Organización de las Naciones Unidas desde 1992 a la fecha, y nos invita a todos los gobiernos del mundo, nos invita a las organizaciones civiles, a las empresas, a las universidades, a los medios de comunicación, que generemos espacios de reflexión, espacios de conciencia sobre las necesidades, los derechos, las características, las luchas que han emprendido las personas con discapacidad principalmente, y también desde luego sus familias y allegados. Esta fecha no es nada más una celebración, no es una fiesta, es un espacio para que reflexionemos y sobre todo nos pongamos a trabajar para que fortalezcamos los trabajos que ya tenemos en beneficio de esta población. De hecho, la Organización de Naciones Unidas cada año establece un lema. En este 2021 nos invita a que pensemos en el liderazgo y la participación activa de las personas con discapacidad en la construcción de un mundo posterior al COVID-19, un mundo mayormente inclusivo, sostenible y accesible. Ahí la invitación que nos hace la ONU es bastante clara, invitar a la población a que si se tiene un caso de alguien con discapacidad cercano, en primera instancia, pues que estemos para apoyar, para trabajar de manera conjunta con las personas con discapacidad, que no caigamos en estos vicios, ¿no? Prejuicios, miedos, confusiones que de pronto pueden existir sobre el tema. Hay que preguntar, hay que acercarnos. Hay varias asociaciones civiles, hay varias instituciones educativas, hay varias oficinas de gobierno en distintos ayuntamientos o de gobierno estatal donde podremos darles información, donde podremos compartirles herramientas para que vayamos todas y todos bajo este mismo camino de orgullo y dignidad.
Les agradecemos por acompañarnos en esta transmisión especial a toda la red Radio Universidad de Guadalajara. Los invitamos a que continúen con la programación y a que nos escuchen todos los viernes a las 11 de la mañana por el 94.3 de FM y a que nos sigan en todas nuestras redes sociales.
Yo soy Planeta Diversidad.
Yo soy Planeta Diversidad.
Yo soy Planeta Diversidad.
Yo soy Planeta Diversidad.
Más parecidos que diferentes.